colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Cada temporada de nuestra vida es parte de una vida entera. Y debería ser abrazada, ¿sí? Aún las temporadas dolorosas. Mientras más resistamos, más nos dolerá y tomará más tiempo. Todo lo que tiene que hacer es pensar en... Bueno, miren, se los explico. Yo veo un programa de televisión acerca de un equipo de emergencia médica que sale y ayudan a víctimas de accidentes y eso. Y estaba pensando mientras estudiaba esto que una de las primeras cosas que le dicen a cada víctima es que va a respirar profundo. Relájese. ¿Qué le dicen a una mujer encinta dando a luz? Ahora respire. Relájese. ¿Sabe por qué? Porque mientras más pelea en contra de cualquier dolor emocional o dolor físico o lo que sea, más duele. Y saben, yo sé que algunos piensan, bueno, de seguro lo que pasa en mi vida es demoníaco y de seguro no puedo esperar que lo abrace. No estoy diciendo que debe amarlo, pero sí tenemos que aprender el secreto de que Dios tiene un propósito en todo lo que Él permite en nuestras vidas. Y aunque nunca entendamos, podemos confiar en Dios, que su palabra es cierta y Él siempre, aquí viene otro secreto, Él siempre obra todo para nuestro bien, para los que le aman y quieren su voluntad. Siempre, 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 siempre. Dios mío, es que yo miro atrás a mi niñez y las cosas que atravesé y los problemas que causaron en mi vida. Y por tantos años deseé que nunca hubieran pasado, odié que pasaron, odiaba a la gente que me lo hicieron. Y todo lo que estaba haciendo era arruinar mi vida. Y por el camino llegué al punto donde pensé, y miren, supongo que tal vez suena loco, no sé, pero no puedo decir que me arrepiento de que pasó. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que me formó en quien soy hoy. En la actualidad, miren, ¿para cuántos de ustedes fueron sus problemas los que les llevó a una relación con Jesús? Mire, entonces debe darle gracias a Dios por esos problemas. Porque lo que pensó que era su mayor enemigo se hizo su mayor amigo. ¿Amén? Así que debemos confiar en Dios, en todo. Y dejar que nos lleve al punto donde tengamos un gran testimonio que puede animar a otra persona en cosas que están pasando en su vida. Si continuamos confiando en Dios, Él obrará todo para nuestro bien. Todo lo que sucede en nuestra vida es parte de lo que nos forma en quien somos. Ahora, cuando cosas malas pasan, tiene tres opciones. Puede dejar que le destruyan, puede dejar que le amarguen, o puede dejar que le fortalezcan. Amén. Yo soy una señora fuerte. Porque decidí que no me iba a hundir, iba a subir. Decidí que iba a sobrevivir y que aunque no tuve un buen comienzo en la vida, sí iba a tratar de acabar bien. Amén. Y espero que alguien aquí hoy reciba tenacidad y que diga, no me quejaré por los problemas por el resto de mi vida. No voy a pasar toda mi vida ahora resintiendo lo que alguien me hizo hace mucho tiempo. Lo pondré en las manos de Dios, seguiré adelante con lo que Dios tiene para mí. Voy a mejorar y voy a amar cada momento de mi vida. Y José tiene que ser probablemente uno de los mejores ejemplos en la Biblia de alguien a quien le sucedieron tantas cosas injustas. Y si este tipo tuvo una mala actitud, no está escrito en la palabra. Y Dios usualmente nos dice las cosas que son importantes, así que tengo que asumir que él no tuvo una mala actitud. José era el favorito de papá, era el más joven y el favorito. Sus hermanos estaban celosos. Eso no es tan raro. Muchas veces los hermanos mayores tienen celos del bebé porque al bebé usualmente lo consiente. Y muchas veces los hijos mayores tienen que hacer muchas cosas que los menores no hacen o no tienen que hacer. Porque mamá y papá antes no tenían tanto al criar a los mayores, pero ahora sí tienen más y pueden consentir al bebé. No sé por qué pasé por eso. Yo tengo un hijo que es 10 años menor que los otros tres. Y sí, él es el bebé. Pero ahora los otros tres, si quieren algo especial, lo envían a él para conseguirlo. Porque le llaman el hijo platino. Así que José fue el favorito de papá, el bebé, el favorito de papá. Y los hermanos mayores tenían celos, celos. Y ellos salieron un día y dijeron que iban al campo. Y en lugar de eso, cavaron un pozo y lo echaron ahí. Con la intención de decir al padre que había muerto y le dijeron, un animal lo mató. Así que unos comerciantes de esclavos llegaron y lo vendieron. Y él terminó siendo vendido a un hombre llamado Potifar, que era un líder político que tenía una posición de autoridad. Y a la esposa de Potifar le gustó mucho José y quería que él tuviera sexo con ella. Y él mantuvo su integridad y rehusó hacerlo. Y sepan que no hay nada más agobiante que cuando uno toma la decisión correcta y recibe un mal resultado. ¿Acaso no odia cuando uno hace lo correcto y la gente que hace lo incorrecto parece ser que son bendecidos? Probablemente es una de las cosas más duras de pasar. Y yo sé que hay personas aquí hoy y los que están sintonizados por otros medios que pasan cosas y han pasado pruebas. Y no me tiren piedras porque diga esto, quizás tengan que pasar más. Y ya sea que necesita lo que digo hoy o lo necesito ayer o lo vaya a necesitar, es una de las cosas más importantes que puede escuchar. Porque si no aprendemos cómo ser estables y estar contentos, y mire, no me tiene que gustar lo que esté pasando, pero puedo aún disfrutar mi vida mientras continúe. Y no me gustó cómo me sentí esas 7 semanas, pero miro atrás y digo, aún disfruté mi vida. Digo, no fue tan divertido como pudo haber sido si me sentía bien. Pero aún así disfruté mi vida, porque en realidad el disfrutar la vida se trata acerca de la actitud que uno decide tener con ella y mantener la esperanza. Dios va a resolver esto, Él obrará todo para bien, usará esto en mi vida, eso pasará, Él no me cargará con más de lo que puedo soportar, mañana me sentiré mejor. Todo eso me mantiene motivado a no rendirse ni darse por vencido. Así que lo metieron en la prisión. Pienso por unos 13 años, por algo que él no hizo. Mientras estuvo ahí, ayudó a un par de hombres, les pidió que no se olvidaran de él. Cuando salieron, salieron y se olvidaron de él. ¿Acaso ha ayudado a alguien y cuando usted necesita ayuda, se olvidan de usted? Son asuntos de la vida real. Mire, entonces el rey tuvo un sueño que le estaba perturbando y alguien se acordó de que José tenía una habilidad y un don de Dios para interpretar sueños. Así que el rey llamó a Josué que llegara, él pudo interpretar el sueño. El rey, como resultado de eso, fue promovido y puesto en una posición donde durante la hambruna de 7 años, él estuvo a cargo de toda la comida que existía. En última instancia, su padre, que aún estaba vivo, y sus hermanos, que tan cruelmente le maltrataron, llegaron a él sin saber que él era José, para ver si podían comprar comida. Cuando él les reveló quién él era, ellos cayeron de rodillas y rogaron pidiendo perdón y pensaron que él los iba a matar. Y oigan lo que él dijo en Génesis 50:20. En cuanto a ustedes, pensaron mal en contra mía. Pero Dios lo usó para bien. Bueno, eso tiene que ser de ayuda para alguien hoy. Pero Dios lo quiso para bien, para que muchas personas pudieran mantenerse vivas como lo están hoy. Así que tal vez esté en una posición ahorita que no le gusta, pero tal vez Dios lo está llevando a una posición donde ayudará a alguien que aún ni conoce. C.S. Lewis dijo, las dificultades a menudo preparan a personas ordinarias para extraordinarios destinos. Mire, lo voy a decir de nuevo. Las dificultades a menudo preparan a personas ordinarias para extraordinarios destinos. ¿Verdad? No malgaste su dolor. No permita que las cosas por las que ha pasado le den con mala actitud. Pídale a Dios que le use para hacer una bendición y de ayuda a otro. Dios es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y eso significa que Él sabe todo desde el principio, cómo terminará al final. Y le digo, la primavera está a la vuelta de la esquina. Aquí hay otro secreto. ¿Cómo puede atravesar pruebas? ¿Cómo se puede pasar tiempos difíciles más fácilmente? Deje de tratar de figurarlos. Evita el razonamiento excesivo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Sabe? Aun cuando piensa que tiene la solución, probablemente no es la correcta. Leí esta declaración en un libro y me gustó mucho. Todos queremos una explicación, pero lo que Dios nos da es la encarnación. En otras palabras, Él envió a Cristo. Ahora Cristo está dentro de nosotros. Y fue Dios en Cristo que reconcilió al mundo a sí mismo. No necesitamos explicación, sino saber que Dios está con nosotros, nos ama y que su palabra es verdadera. No tengo que amar la prueba, pero sí tengo que relajarme y dejarla que haga su obra. Cuatro propósitos en las pruebas. Pienso que el saber por qué algo está pasando, desde el punto de vista espiritual, y no digo que entendamos todo, pero pienso que a veces nos ayudaría el pensar, bueno, Dios está operando algo con esto. Por lo menos me ayuda cuando paso por algo el pensar, bueno, Dios está haciendo algo con esto. Propósito número uno, para humillarnos. El orgullo es un enorme problema. Y es mejor que les diga que cualquiera que será usado grandemente por Dios, mire, tendrá que pasar por cosas. Porque no tenemos la habilidad de mantenernos humildes si todo en nuestra vida es arriba, 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 todo el tiempo. Esas escrituras donde Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener la abundancia. Y yo estaba cuestionando, hablando con el Señor de eso, ¿por qué? ¿Por qué se necesitan ambas? Y lo que Él me mostró fue que si uno siempre tiene abundancia, 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 se nos sube el ego y pensamos que miren, yo domino esa área y vaya, si hicieran lo que yo hice, serían bendecidos como yo. Y uno se hace criticón juzgando a otras personas que tienen problemas. Mire, podemos hacerlo, en verdad. Así que justo para ese tiempo en que somos tentados a tener esa actitud. El Señor nos limita un poquito. Y de repente, como que, oh Dios, te necesito tanto. No soy nadie sin ti. Oh Dios, nunca quiero juzgar a nadie más. Nunca quiero criticar a nadie más. Segunda de Corintios 12:7, y para evitar que me inflara. Amo eso. Pablo dijo, para evitar que me inflara y estuviera demasiado eufórico por la excesiva grandeza de estas revelaciones. Vean, él era un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo. Dijo, él vio cosas que nadie había visto y que en realidad ni él totalmente podía explicar. Y él dijo, para guardarme de ser excesivamente exaltado, me fue dado un aguijón en la carne. Nadie sabe lo que era. Diferentes personas tienen diferentes ideas. Lo que sé es que no le gustaba y no podía deshacerse de ello. Y le pidió a Dios tres veces que se lo quitara y Dios dijo, no, mi gracia es suficiente para ti. Déjeme decirlo de nuevo. Una gran puerta. Y Pablo dijo, una puerta ancha de oportunidad se abrió para mí con ella muchos adversarios. Iba a ser usado por Dios. Y específicamente si quiere ser grandemente usado por Dios. También recibirá un poco de las otras cosas para acompañarle, porque si no, comenzaría a creerse tanto de sí que Dios no le podría usar. Aunque queda por verse lo que Dios puede hacer a través del hombre o la mujer que le den todo el crédito a él. Amén. A veces las dificultades llegan a nuestra vida por una temporada. Recuerden que la primavera ya llega. Nada dura para siempre. Y a veces es solo para que dependamos más de Dios. Para ser honesta, a veces necesitamos algo que no podamos soportar, que sea demasiado para nosotros. Nada le lleva a las rodillas más rápido que algo por lo que no pueda hacer nada y que solo Dios pueda arreglar. ¿Habrá alguien que esté pasando por eso en su vida ahora, está en un lugar donde vaya, si Dios no hace algo, nada será hecho? Mire, el apóstol Pablo, con todas las cosas grandes en que Dios le usó, aún tuvo una multitud de problemas. Digo, mire, los tuve. Y, ¿saben? No podemos leer la Biblia sin ponerle atención a esas cosas. No podemos decir, yo quiero ser como Pablo y pensar que nos libraremos de todo. Y, mire, Pablo tuvo que pasar cosas. Mire, 40 años atrás, cuando comencé a enseñar como mujer, mire, fue duro. Mire, fue duro. Fui juzgada y criticada, me pidieron que me fuera de la iglesia, perdí a mis amigos, mi familia me aisló. Pasé muchos años sola y muchos años duros. Y no, me levanté así una mañana y subí a un púlpito como este. Estuve haciendo estudios bíblicos 5 años en casa, dejé un trabajo de tiempo completo para estudiar para el ministerio. Pasamos 6 años de necesidad financiera en ese tiempo y yo no lo entendía. Y pensé, pero dejé el trabajo para servirte y ahora mira cómo estoy, mira. Ahora yo no entiendo, hice un gran sacrificio. Y cada vez que hace un sacrificio no quiere decir que va a cosechar al otro día. A veces habrá pruebas para ver si en realidad está en serio. Y tal vez tendrá que sacrificar una y otra y otra y otra y otra vez. Y sabe, tenemos que dejar de servir a Dios para que Él haga algo por nosotros. Y servirle por quien Él es y dejarle saber que le serviremos aun si nunca recibimos nada. ¿Amén? Busquemos el rostro de Dios y no su mano. No hay que estar siempre pidiéndole algo. Debemos ir a Él porque no podemos vivir sin Él. No somos nada sin Él. ¿Amén? Digo, he sido atacada por los medios de comunicación y por cosas. Y en medio de mi ministerio me dio cáncer de la mama, pasé por todo eso. Y por diferentes cosas que pasaron. Y aún estoy aquí. Vean, esas son las buenas nuevas. Aún estoy aquí. Y el enemigo quiere eliminarle con las cosas que le pasen. Pero tiene que decidir que esto también pasará. La primavera está a la vuelta de la esquina. Algo bueno me va a pasar. Y sucederá tal vez mañana. Y si no es mañana, será el próximo día. Dios obra todo para mi bien. Él nunca permite que me cargue de más de lo que pueda soportar. Con cada tentación provee la salida. Estos son los secretos para estar contento. No importa por lo que pase. Ahora, ¿sabe qué? Hoy les estoy predicando. Pero cuando usted llegue a su casa, predíquese a sí mismo. Nos sentimos bien en la iglesia. Asista lo más que pueda porque no necesita. Amén. Regrese mañana por la noche, el domingo, vaya todos los días. Reciba toda la ayuda que pueda, pero tarde o temprano llegará su medianoche y no habrá nadie más que usted y Dios y tendrá que aprender a predicarse a sí mismo. Ahí es cuando debe sacar estos mensajes y hablarse. Yo hablo conmigo mismo todo el tiempo. Vamos, Joyce, tienes que tener una reunión, endereza la actitud. Y yo estaba de mal humor un día cuando no me sentía bien y mi hija vino a la casa y notó que todo me molestaba. Y ella regresó un poco después y estaba mejor y dijo, ay, sí cambiaste. Y dije, bueno, tuve una reunión conmigo misma. Segunda de Corintios 1, del 8 al 9. Pablo dijo, no queremos que estén mal informados, hermanos, acerca de la aflicción y de la opresiva angustia que cayó sobre nosotros en la provincia de Asia, de cómo fuimos totalmente e inaguantablemente agobiados y abrumados hasta que perdimos la esperanza de la vida misma. Yo me he sentido así y Pablo estaba diciendo, fue tan malo que me quería morir. Ciertamente sentimos dentro que habíamos recibido una sentencia de muerte, pero oigan esto. Pero eso fue para guardarnos de confiar en y depender en nosotros mismos en lugar de Dios que levanta a los muertos. ¡De veras, Dios! La tercera razón por la cual dificultades llegan a nuestra vida es para probar nuestra fe. Uno no sabe lo que cree hasta que es probado, y yo tampoco. Tenemos todas las escrituras de fe subrayadas y no significa que andamos en fe. Es fácil decir amén en la iglesia, pero donde tenemos que decirlo es allá afuera. Primera de Pedro 1:7, para que la autenticidad de su fe pudiera ser probada. Su fe, que es infinitamente más preciosa que el oro perecedero que es probado y purificado por fuego. Esta prueba de su fe es para que redunde en su alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo el Mesías, el ungido, sea revelado. ¿Cuántos piensan que están pasando por una prueba ahora? Les doy una palabra de ánimo, mejor pásenla para que no tengan que pasarla de nuevo. Sí, a mí me tomó 20 años entender eso. No quiero vivir toda mi vida dando vueltas y vueltas a la misma montaña tonta. Así que, Dios, terminemos con esto. La cuarta razón por la que creo que las pruebas entran a nuestra vida, y mire, yo pienso que en realidad esta es la mayoría. Pienso que es para equiparnos para ayudar a otros. Yo no sé cómo podríamos relacionarnos con gente herida si todo en la vida es color de rosas. Bendito sea 2 Corintios 1, del 3 al 4. Y vamos a ver estas escrituras porque son buenas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la simpatía, compasión y misericordia. Y el Dios que es la fuente de todo consuelo. Verso 4, quien nos consuela en cada problema, calamidad y aflicción, para que seamos capaces de consolar a aquellos que están en cualquier problema o angustia con el mismo consuelo con que Dios nos consuela a nosotros. Así que Dios mío está diciendo que Dios es la fuente de todo consuelo y que Él nos consuela para que podamos ir y consolar a otros con el mismo consuelo con que Él nos consoló. Por eso es que puedo pararme aquí y decir que si fue abusado sexualmente como niño, Dios sí le sanará. Y al decirle eso, eso trae consuelo y lo sé porque funcionó en mi vida. Y si funcionó en mi vida, funcionará en la suya. ¿Y saben qué? No importa lo que pase en su vida ahora mismo que no le guste, le va a hacer apreciar más la primavera, mucho más. ¿Verdad? Lo voy a repetir. La primavera está a la vuelta de la esquina. Hay cosas buenas en el horizonte de su vida. Amén. Ahora, incline su cabeza por un momento. Quiero orar por todos acá, por lo que estén pasando por cosas. Padre, oro por cada persona aquí hoy. Que si están pasando por cosas difíciles, que de alguna manera estas palabras les animen. Tal vez para algunos esto les ayude para prepararse para una temporada que viene. Pero oro que nadie tema a la dificultad, porque tú nos has ungido para hacer cosas duras. Podemos hacer lo que sea que tengamos que hacer a través de Cristo, que es nuestra fuerza. Te doy gracias, Señor, porque la primavera viene. Y oro que salgan de aquí hoy completamente llenos de esperanza, de que mañana será un mejor día. En el nombre de Jesús.
Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y es, nosotros yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis. Miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.